5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nos hacemos viejos, y eso no es noticia, eso es ley de vida. Lo que sí es noticia, desde hace mucho tiempo, es que España se está convirtiendo en un país de viejos. Dentro de 30 años, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Por eso tenemos el lío que tenemos con las pensiones. El gobierno tiene que sacar adelante la segunda reforma de las pensiones para que Bruselas nos siga dando dinero del fondo Next Generation. Y con el gobierno de Sánchez hemos ido para atrás en la sostenibilidad del sistema de pensiones porque se ha anclado a la inflación y eso es una pasta. Como somos un país envejecido, y lo vamos a ser más, la sostenibilidad del sistema de pensiones es esencial. Y también es esencial que tengamos personas y recursos para cuidar a los mayores. La vida cada vez se va a prolongar más. En este momento en España, la inmensa mayoría de los cuidadores son de la propia familia. Y la inmensa mayoría, el 80%, son mujeres de la familia. En España la familia sigue siendo el gran soporte para el cuidado de los mayores. Hoy Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ha presentado el PERTE, el programa de fondos europeos para ayudar al sector de los cuidados.
La economía social en nuestro país supone el 10% del PIB. Pero quizás lo más relevante de la economía social es que es una economía diferente.
Bueno, pues la economía social es el tercer sector que en muchos casos se dedica al cuidado de mayores. Esperemos que ese dinero del PERTE llegue. Dice la vicepresidenta que este es un sector diferente y muy importante. La verdad es que en este momento el sector de los cuidados es en gran medida la familia. Los cuidadores en un 80% de los casos son mujeres de la propia familia. Hasta ahora hemos podido contar con ese apoyo, con el de la familia, pero el descenso de matrimonios indica que esto seguramente va a cambiar. Con una sociedad con más mayores, con una vida más larga y con menos vínculos familiares, el reto de cuidar a los mayores se incrementa. El coste de la no familia va a ser importante en el futuro. De hecho, ya es un coste importante en las sociedades, en los países del norte de Europa, donde se han ido deshaciendo los vínculos familiares. Tenemos fin de semana de tenis, de fútbol y de precampaña andaluza. Sánchez y Feijóo bajan a Sevilla y en Sevilla ha vuelto a Sevilla la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha recurrido al viejo argumentario de los socialistas andaluces. Cuidado que viene la derecha, que nos va a quitar la educación y la sanidad.
El gobierno del Partido Popular que no ha hecho nada, solamente confrontar, enfrentar al gobierno de España cuando ha tenido los principales recursos, los mayores recursos que ha tenido nunca Andalucía.
La derecha. Esto es lo que dice la ministra Montero después de que Moreno Bonilla lleve gobernando casi 4 años, vuelve a sacar el miedo a la derecha, y cuando un tercio de los votantes socialistas andaluces valoran de forma positiva la gestión de Moreno Bonilla. Esto lo dice la ministra Montero, que estuvo en la Junta de Andalucía en la época de los ERES. Sánchez baja a Sevilla después de una semana en la que sus socios parlamentarios le han puesto a caldo por el caso Pegasus y sus socios de Podemos le han dejado tirado en la aprobación ayer de la ley audiovisual. Pero Sánchez dice que todo va fenomenal y que tiene un equipo estupendo.
Quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipazo que tengo.
El equipazo que tienes, que cuando llegan maldadas te deja tirado. Ya digo que Podemos no votó a favor de la ley audiovisual ayer. Difícilmente Sánchez va a movilizar el voto socialista a base de negar la realidad y negarle a los votantes la inteligencia. Feijóo baja a Sevilla con el mensaje muy de Moreno Bonilla de que él está al frente de un PP moderado.
Entiendo que lo mínimo que se le puede pedir a un político y lo mínimo que se le puede pedir a un diputado y a un senador es educación. Las cámaras no son una red social en la que
educación.
Competir con
bueno, Moreno
y
tiene el reto de conseguir lo que según las encuestas según las encuestas, no ha habido todavía elecciones, está consiguiendo Feijóo, que es recoger el voto de los socialistas desencantados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que la subida de la gasolina se ha comido ya la mitad de la subvención de 20 céntimos aprobada por el gobierno. El precio medio se acerca a los 2 euros, máximo histórico. A esos precios hay que descontarle los 20 céntimos en el surtidor. Fernando Mañueco.
El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos ha superado ya la frontera de 1,9 euros por litro. Lleva 3 semanas consecutivas batiendo sus propios récords. Se ha encarecido algo más de un 2% en los últimos días. Con este precio se ha comido ya 12 céntimos, es decir, más de la mitad de la subvención de 20 céntimos que se puso en marcha el pasado 1 de abril. Mejor lo tienen los automovilistas que repostan diésel. El precio del gasoil ha bajado ligeramente en esta última semana. Se ha abaratado un 1%. Hasta 1,87 euros por litro. Llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina es hoy 25 euros más caro que hace 6 meses y casi 30 euros más caro que hacerlo con gasoil. La razón de estos precios tan elevados se encuentra en las últimas subidas del petróleo. El barril se paga ya por encima de 114 dólares cuando hace un mes se movía en 100 dólares y a finales del año pasado apenas llegaba a los 80 dólares.
Y hablamos de la jornada laboral de 4 días. El Ayuntamiento de Valencia va a realizar un proyecto piloto durante un mes de implantar 32 horas de trabajo a la semana para conocer su impacto en la productividad, el ocio, la movilidad o la salud de las personas. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La base de la propuesta es mantener una mayor conciliación familiar, incentivar el empleo e incluso, dicen aquellos que creen en ella, mejorar las condiciones medioambientales. Pero todo esto está a esta hora cogido con pinzas, porque detrás del paso hacia adelante, dado hoy por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, al afirmar que la ciudad se suma a la propuesta de jornada de semana laboral de 4 días únicamente de trabajo y 32 horas semanales, hay poca cosa. E incluso reconocen las administraciones que a partir de este momento hay que abrir un primer periodo de negocio con agentes sociales. Los empresarios consultados por COPE no lo ven con buenos ojos y solo un paquete importante de medidas de apoyo fiscal podría desnivelar la balanza en favor de esta propuesta.
Y durante el año 2021, la familia real recibió 307 regalos institucionales durante sus actividades oficiales o por parte de administraciones y entidades públicas y de otros países. Entre ellos, un botijo, una miniboina, una pandereta, una aceitera o unos peluches. Quien más regalos recibió fue Felipe VI, 107 obsequios, seguido de la reina Leticia con 73. Y sigue sin poder ser rescatada la orca que desde hace 10 días se pasea por el río Sena en París. Es una especie protegida que no está hecha para vivir ni sola ni en agua dulce. Según los expertos, podría estar enferma, pero no han encontrado la manera de ayudarla para que vuelva al mar. Asunción Serena.
La orca mide unos 4 metros de largo. Fue percibida por primera vez el 16 de mayo cerca del puente de Normandía y, según el grupo de estudios de cetáceos, procede de un grupo que se encuentra en aguas irlandesas. No se sabe si se ha alejado de ellos por curiosidad, por cazar unas focas o porque está enfermo y le es más fácil alimentarse en aguas más tranquilas. Según la prefectura, podría estar enfermo y piden a la gente que no se acerque porque pondrían en peligro al animal, pero también podría ser un riesgo para las personas que entren en contacto con él. Se encuentra a varias decenas de kilómetros de la costa y estudian la posibilidad de remolcarlo o de utilizar ultrasonidos imitando los que emite su grupo para dirigirlo hacia ellos, pero todavía no han encontrado el ultrasonido adecuado.
Y seguimos en Francia porque Rafa Nadal se clasifica para los octavos de final de Roland Garros. Miguel Aguilar.
Acaba de terminar hace unos minutos la tercera ronda de Roland Garros con victoria holgada de Rafa Nadal. Desde París, Ángel García.
Sí, victoria por la vía rápida de Rafa Nadal, haciendo un grandísimo partido. Iba ganando 2-0 y 4-0. Al final se ha complicado un poquito ese tercer set, pero ya está en octavos de final, donde va a jugar el próximo domingo ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. Ojo a los números de Rafa. 111 partidos aquí en Roland Garros, 108 victorias. Sigue adelante en el torneo y también muy buenas noticias de Bernabé Zapata, que está a un solo juego de ganar a John Isner, meterse también en octavos de final a la espera del partido de esta noche a las 9 de Carlos Alcaraz ante Sebastián Corda.
Desde París, también pendientes de la última hora de la final de la Champions, mañana entre Real Madrid y Liverpool. Precisamente acaba de hablar el entrenador Red Jürgen Klopp, Arantxa Rodríguez.
mismo está entrenando el Liverpool, el último entrenamiento antes del partido de mañana sobre el estadio de Saint-Denis, un terreno de juego que se ha puesto nuevo hace dos días y que ha sido protagonista en esa rueda de prensa de Jürgen Klopp. No le ha gustado al técnico alemán este detalle, es lo que ha dicho en la rueda de prensa, donde además ha insistido en que no sabe quién es favorito para la final y que en las últimas finales que ha jugado ha aprendido tanto de las que ha ganado como las que ha perdido, pero lo que le preocupa es lo que le pasa al Real Madrid en las finales.
Lo más importante es que hemos aprendido a ganar. Alguien me dijo que cuanto más ganas, menos probabilidades tienes de seguir ganando. Pero no es el caso del Madrid. El problema es que el Madrid es un equipo que no pierde finales.
A las 7 menos cuarto, rueda de prensa de Ancelotti, Courtois y Marcelo. Y a las 7 y media, entrenamiento del Real Madrid.
Y te recuerdo que periodistas de Deportes Cope, tanto del partidazo como del tiempo de juego, están ya en París y que a partir de las 6 y media aquí en la tarde vamos a tener la oportunidad de hablar con Paco González, con Manolo Lama, con Miguel Ángel Díaz, para que nos cuente cómo está el ambiente ya por París de cara a esa final de Champions. Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 30 grados y ambiente soleado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Parecida tónica nos espera este fin de semana con alguna nube de evolución y más calor. 35 grados vamos a tener de máxima. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de salida en la 6 en Las Rozas está generando 4 kilómetros de atasco. El segundo en la M40, Barrio de la Fortuna, sentido A5. Dificultades de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas y Arganda, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Alcorcón y a Arroyomolinos, y el M40 en Coslada en ambos sentidos. La próxima temporada del Teatro Real estará compuesta por 8 nuevas coproducciones y 9 títulos que nunca se han disfrutado allí. La nueva programación abarca 5 siglos de creación musical y 18 óperas. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:12. Mira, quiero que te sitúes ahora en julio del año 2002. Una noche calurosa en Alicante. Estás en un concierto de Estopa y cantan la canción que además tú estabas esperando, la que piensas cantar a voz en grito.
El tipo era un máquina, un pasado de página, como las volaba. En fin,
y en ese momento, Jorge, alias Ruina, recibe un mensaje que no le hace falta leer. Tiene que irse del concierto. Él y los compañeros que están allí, pues que tienen que dejar el concierto, que sí, que hay que irse. ¿Cuál es la razón? Bueno, pronto la van a conocer.
Un grupo de militares marroquíes ha tomado, con dos tiendas de campaña y dos banderas, la isla de Perejil, un pequeño montículo de soberanía española, deshabitado y situado muy cerca de Ceuta.
Había una bandera, en principio una bandera marroquí, luego se comprobaron que fueron dos, y que se había plantado allí una tienda de campaña.
Bueno, hay que decir que no será la única operación en la que participen Ruina y sus compañeros. En 20 años pasarán también por Afganistán.
Todo cerca.
¡Alfie! ¿Qué queréis? ¡Así ya!
Y también por Irak. Este momento corresponde al ataque de la base al Andalus que hubo que repeler y que se consiguió tras días sin descanso. Porque Ruina y sus compañeros pertenecen al mando de operaciones especiales, del que la verdad es que poco sabemos, ¿no? Cuyas operaciones no se suelen contar. Ellos mismos, de hecho, las esconden a su familia, pues para protegerles y porque los detalles, pues realmente es que no se pueden difundir. Eso no quita, sin embargo, para que su trabajo, pues no sea reconocido y además difundido. Porque se juegan la vida sin nadie por delante. Y así, nadie por delante, es como se titula el libro de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Estupendamente, encantada de estar por aquí.
Bienvenida a esta hora que no es la habitual en la que hablamos, porque además vamos a hablar de este que es tu nuevo libro. ¿Y qué haces eso, no? Junto a estos hombres, recorres algunas de estas operaciones en las que han participado, que son muchas además.
En el libro hay 6 y son una pequeña parte de las cosas que han vivido. Alguna es muy conocida, la primera ese asalto al islote Perejil, que por cierto la historia es que empezó literalmente así. Jorge alias Ruina es un personaje de ficción que yo me he inventado para representar a los militares del mando de operaciones especiales, pero es verdad que estaban en un concierto de Estopa ese día y les llamaron y lo tuvieron que dejar. O por ejemplo, pues el último episodio, que es la evacuación del aeropuerto de Kabul, también todos lo tenemos muy grabada, ¿no? Pero hay otros episodios en el libro que son muy desconocidos y que sin embargo, bueno, pues forman parte de ese trabajo diario, pues qué sé yo, desde ese asalto a la base al Andalus, bueno, eso también se supo algo más, pero por ejemplo las operaciones que tuvieron que sostener contra los últimos elementos del Daesh en la parte occidental de Irak, o las emboscadas que sufrieron en Afganistán, se cuenta una, ¿no? Y bueno, el libro está ficcionado, pero parte de esos hechos reales, después además de entrevistar a los protagonistas y de tratar de acercarme a sus experiencias, para que los españoles sean conscientes de que esas cosas suceden. Ahora mismo tenemos militares de esta unidad desplegados en Irak y están allí operando.
Mientras estos hombres luchaban cuerpo a cuerpo, efectivamente, en algunas de estas operaciones, por ejemplo, contra miembros del Daesh, como decías, del Estado Islámico, contra suicidas, o sea, contra drones, por ejemplo, ¿no?, que les lanzaban explosivos, aquí era noticia el referéndum de Cataluña. Oye, que no es que no fuera relevante, que lo era. Pero claro, como reflexiona también una de estas personas del grupo de operaciones especiales, si quería ser noticia, está en la guerra equivocada. O sea, a ver, una cosa es la discreción necesaria para determinado tipo de operaciones y para estos cuerpos especiales, y otra el que efectivamente no exista un reconocimiento también de lo que hacen, ¿no?
Y a veces yo, Pilar, iría más allá. Y fíjate, creo que esto se debe convertir o debe convertirse o traducirse en un reproche que yo dirijo en primer lugar hacia mí mismo, ¿no? Yo no soy periodista profesional, pero colaboro desde hace bastantes años con medios de comunicación, entre otros este, y que en ese verano del año 2017 no fuéramos conscientes de que se estaban desarrollando esas operaciones, de que esas operaciones tenían participación española, además importante, no accesoria, y que había españoles jugándose la vida allí, pues en parte tiene que ver con la inacción o con la falta de empeño de los medios de comunicación en contar las cosas que son relevantes. Yo he tenido la oportunidad de repasarme a posteriori, claro, la hemeroteca de aquellos días, y en los medios británicos y estadounidenses no se decía mucho, pero por ejemplo, en los medios iraquíes en inglés, que son perfectamente legibles, entiendo que los medios iraquíes en árabe a lo mejor son un poco más difíciles, se daba cuenta pormenorizada de todas y cada una de estas operaciones, de la operación sobre Ana, de la operación sobre Rayana, de la operación sobre Al-Qaim, todo lo que se cuenta en este relato. Y nosotros no teníamos ninguna información. Y además, la gente que estaba allí estaba luchando contra el Daesh. A mí me gustaría recordar que en esos mismos días el Daesh mató a más de una docena de personas en Barcelona. No unos inspirados por el Daesh. Esa gente eran, y está probado, se ha probado así por informes de inteligencia, combatientes del Daesh, dirigidos por un combatiente retornado desde Siria. Es decir, que esos militares no solo estaban jugando la vida, sino que se estaban jugando la vida para defender a los españoles, incluidos, por cierto, los catalanes, de una amenaza que pesaba sobre ellos, muy directamente.
Muy directamente. Las personas que eligen y consiguen formar parte de un grupo de operaciones especiales, además, están unidos por vínculos muy especiales que van más allá, ¿no?, de un trabajo, por decirlo así, un trabajo muy específico, pero al fin y al cabo, bueno, es a lo que se dedican. Pero es que hay que intentar pensar lo que hacen, ¿no? Porque ellos, no solo ya es una cuestión física, es una cuestión mental, porque estamos hablando del Daesh, estamos hablando de sus intervenciones en Irak, en Afganistán, estamos hablando de que de repente tienen que entrar en algún pueblo, como de hecho han hecho, y lo que se encuentran allí. O sea, un auténtico relato de terror, ¿no? Gente con miembros amputados, gente asesinada por las calles, niños con chalecos bomba. Claro, hay que ser de una pasta muy especial también para esto.
Y oye, que te atacan, que puedes ver, bueno, ellos han tenido, no sé si la suerte es la palabra adecuada, probablemente también tiene algo que ver con su instrucción y con su cabeza, pero bueno, han tenido la suerte de estar en muchas operaciones de mucho peligro y no tener ninguna baja mortal ellos. Pero han estado combatiendo con iraquíes, han estado combatiendo con afganos, codo a codo, y en el libro se cuenta, reflejando hechos reales, como algunos de esos hombres con los que combatían, que son iraquíes o que son afganos, pero en ese momento son tus compañeros de tarea, vuelan en pedazos por una mina o vuelan en pedazos porque les cae un dron suicida encima del coche, ¿no? Entonces, realmente son personas que, fíjate, yo llegué a esta gente gracias a un reportaje que me encargó El Mundo sobre los francotiradores del ejército español, al hilo de la película aquella de Clint Eastwood, del francotirador, que a mí no me gustó nada. Es una de las películas de Clint Eastwood que no me gusta, y menos aún me gustó el libro, ¿no? Porque da una imagen del francotirador de operaciones especiales como una especie de tipo en busca de récord, ¿no? Haciéndole muescas al fusil, ¿no? Bueno, pues esta gente es todo lo contrario. Igual que tampoco los ve físicamente, hombre, alguno hay así de cierto porte, pero no son Rambos, no son... yo he visto, sin embargo, los americanos en Afganistán de operaciones especiales, y muchos son así. Estos son gente que básicamente lo que tienen es una enorme capacidad de resistencia física y una enorme capacidad de resistencia mental. Y sobre todo, una enorme capacidad de mantener la cabeza fría. Porque cuando estás en una situación de máximo peligro, lo último que puedes hacer es ponerte nervioso. Y además, cuando formas parte de un grupo de solo 8 hombres, con que falle un hombre, el grupo está condenado.
Estamos hablando con Lorenzo Silva de este libro, Nadie por Delante. Oye, por cierto, en el prólogo del libro reflexionas sobre nuestra ilusión de vivir en paz. Y de hecho dices que en este caso el hecho de que fueran militares profesionales los que vivían la guerra en primera línea hacía que nosotros pudiéramos vivir cómodamente, tranquilamente, en esa paz, pero en la retaguardia, ¿no? Y es verdad eso de que cuando la guerra parece que la tenemos lejos, aunque tengamos personas que son de aquí, es decir, estos hombres y mujeres de operaciones especiales están ahí en la guerra, pero la guerra está lejos. Sin embargo, ahora tenemos una guerra en Europa, que es la guerra en Ucrania, ¿no? Esto nos ha cambiado un poco esa idea de que no, pero nosotros vivimos en paz y la paz está instalada en la manera que tenemos de vivir, en nuestro estado del bienestar, ¿o esto nos ha cambiado un poco los esquemas?
Yo siento que sí, porque además hay datos objetivos que lo corroboran, ¿no? Por ejemplo, esas encuestas que comparan los españoles que estaban a favor del gasto de defensa hace solo un año, que eran muy poquitos, y los que ahora están a favor de aumentarlo, que son más de la mitad de la población, ¿no? Eso significa que esa guerra algo ha cambiado, ¿no? Porque la vemos en Europa, la vemos cerca, no tenemos tropas sobre el terreno, pero los ucranianos están desguazando tanques rusos con lanzagranadas españoles. Eso algo quiere decir, ¿no? Y eso, si uno tiene una mínima conciencia, tiene que pensar que no nos es del todo ajena esa guerra, ¿no? Pero a mí quizá lo que me llevó a escribir este libro es esa conciencia tan terrible de que España, de nuestro país y por tanto nuestros militares, han estado en conflictos bélicos durante los últimos 20 años, ininterrumpidamente. Porque cuando se va a Afganistán o cuando se va a Irak en el 2003, teóricamente se va a unas misiones de reconstrucción, ¿no? Yo siento llevar la contraria al presidente Aznar, pero se la llevaré todas las veces que sea necesario, ¿no? Tú puedes hacer una misión de reconstrucción, una misión de paz en un lugar que está en paz, en un lugar que está en guerra, como es Afganistán durante todos estos años, o como era, por ejemplo, el Irak que nos tocó a los españoles, el Irak de mayoría chií, que estaba absolutamente infiltrado por el ejército del Mahdi, un ejército insurgente chií armado hasta los dientes. En un lugar así, una misión de reconstrucción y una misión de paz es una misión de guerra. Y que se lo pregunten a los tiradores que se tiraron 10 días sin dormir en una azotea de la base de Nayaf, recibiendo tiros, morterazos y estando a punto de morir porque no estalló la granada de mortero que les tiraron, porque les cayó una granada de mortero a 4 metros. Eso que cuento en la novela sucedió en la realidad.
Pero es lo que tú dices de esto, no sabemos nada. O no somos conscientes.
Pero Pilar, vuelvo a lo de antes. A lo mejor aquí quienes hemos fallado, fundamentalmente, somos quienes tenemos la obligación de informar a la ciudadanía de algo que además yo creo que forma parte de una de las grandes responsabilidades de una comunidad. Cuando tú mandas hombres armados a un escenario de conflicto, no puedes. Se habló mucho de la primera guerra de Irak. Se habló mucho de no la guerra, de incluso hubo una cierta cobertura informativa de las operaciones y demás. Pero replegado el contingente de la Brigada Española en 2004, justo después de ese ataque a Nayaf, pues Irak desapareció y Afganistán quedó ahí en una sombra. De vez en cuando había algún reportaje, de vez en cuando iba el ministro, de vez en cuando iba una comitiva de periodistas, se daba una vueltecita de 2 horas por una base, pero todas esas emboscadas, todos esos combates, creo que no los hemos contado como se deberían haber contado.
Estoy convencida de que buena parte de la culpa, o la mayor parte de la culpa, la tenemos, como tú bien dices, los medios de comunicación y los periodistas, pero ¿no crees que tal vez, no sé, es una pregunta que te hago, el gobierno que manda a estos hombres a esa guerra, porque es lo que tú dices, es que están en combate, es decir, les están disparando y pueden morir, por lo tanto están en combate. ¿Cómo se adorna con el hecho de la reconstrucción o que parece que vamos en labores humanitarias, tampoco les interesa, por decirlo así, contar la verdad, lo que está pasando de verdad.
Sí, mira, yo te puedo contar mi experiencia. Yo empecé a interesarme por Afganistán, donde finalmente conseguí ir y conseguí además estar en una base militar española y conseguí convivir un tiempo con los militares, incluso salir en algún convoy fuera de la base. A mí me costó 10 años.
¿10 años?
Yo empecé a moverme para esto en el año 2004. Oye, tengo algunos contactos, ¿no? Y yo realmente solo conseguí el permiso para ir como yo quería hacerlo, porque yo no quería ir en un viaje de esos de la ministra de 3 horas y no ver nada. Quería estar por lo menos 10 días, convivir con la gente, ¿no? Pues yo eso lo conseguí en el 2014. Y tengo que decir, esto es una de las cosas que hay que reconocerle al gobierno de Rajoy y al Ministerio de Defensa de aquel momento, bueno, pues digamos que abrió un poco, yo creo que también esta casa también aprovechó esa apertura para hacer también algún programa, ¿no? Que recuerdo que hizo Ángel Espósito desde allí y demás. Y ahí sí que se abrió un poco la mano para que pudiera haber cierta información, ¿no? Por otra parte, hay algo que es comprensible hasta cierto punto y que es una regla desde la Guerra de Vietnam. En la Guerra de Vietnam, el ejército estadounidense abrió extraordinariamente las operaciones a los medios de comunicación. El resultado fue que Estados Unidos perdió aquella guerra, no en el campo de batalla, sino en la batalla de la opinión pública. Desde ese momento, todos los ejércitos son muy reservados en cuanto a permitir acceso a las operaciones.
Nadie por delante. No sé si querías hacer un homenaje, querías contarlo porque querías realmente que esto se supiera, querías hablar con esta gente y te contara sus experiencias y transmitirlo a todo el mundo, pero bueno, el libro está aquí. Supongo que, bueno, has hablado con ellos, les habrá gustado, ¿no? También.
Bueno, está leyéndolo alguno. O sea, yo con los que me contaron cosas que han estado en el libro, sí que les pasé el texto antes para que entre otras cosas se haya metido la pata en algo, me lo corrigieran, ¿no? Pero bueno, fíjate, yo no concibo el libro como un homenaje, yo concibo el libro como algo que está en el prólogo, en una frase de Chirbes, ¿no? Las historias que uno debe contar son las que suceden en las zonas de penumbra. Y esto ha sucedido en una zona de penumbra. Y además, lo que a mí me interesa por encima de todo es contar que en esas zonas de penumbra, aunque no los veamos, hay seres humanos que se la juegan. Y a mí lo que me importa es la peripecia y la experiencia y la pasta humana de esas personas.
Pues todo eso está en este libro, se titula así, Nadie por delante, de, bueno, Lorenzo Silva, conocido por todos los que nos escuchan, porque entre otras cosas tenemos esa enorme suerte de que es colaborador de este programa de la tarde. Te vas ahora mismo al Retiro, a la Feria del Libro, a firmar libros, ¿a qué hora y en qué caseta?
Pues desde las 7:30 en la caseta de la librería Alberti, que no sé qué número es.
Bueno, pues no te preocupes que la gente te va a buscar y prepárate porque se te va a hacer de noche. ¿A qué hora cierra la feria? ¿A las 9?
Creo que a las 9, sí, 9:30.
Un poco de flexibilidad,
echan,
tampoco.
Saludablemente.
¿Cómo empezaste tú a leer, Lorenzo? ¿Qué recuerdas de tus primeras lecturas?
Pues mira, a mí me enseñó a leer una monja que se llamaba la Madre Elvira, que me dio clase en el Colegio de las Pastoras de Getafe y me enseñó a leer con 4 años.
¿Anda?
Con 4 años. Sí, sí, nada, en 2 meses salías leyendo.
¿Y ya enganchaste un libro
y
cuándo?
Empecé a leer, pues ya, o sea, empecé leyendo aquellos libros de joyas literarias juveniles y me leí, pues qué sé yo, Quo Vadis, me leí una biografía de Lores de Arabia que me impresionó muchísimo con 5 años.
¿Con 5 años te leíste?
En cómic. Aquellos libros de Bruguera que los que tenemos una edad recordamos, ¿no?
Oh, eran fantásticos.
Sí, magníficos.
Maravillosos.
Estaba Salgari, estaba
Salgari,
Stevenson,
bueno,
estaba
Salgari,
Bernes,
era brutal.
Estaba todo.
Sí, sí. Es verdad, aquellos cómics que eran las novelas en cómic. Bueno, Lorenzo, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias a vosotros.
Es que esto hablamos con los oyentes, con la gente, gente del programa. ¿Cómo empezaron a leer? ¿Quién fue el que les inició por el camino de la literatura? ¿Quién les enganchó a la literatura, a los libros? En fin, ¿qué dicen los oyentes, Rosa,
pues
Fernando?
Pues muchos lo hicieron gracias a los tebeos.
Buenas tardes, gente. Pues yo me inicié en la lectura, pues yo creo que como casi todos los niños, primero con los tebeos. Por supuesto, Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio. Luego pasé a Tintín, a Asterix, y la primera novela que realmente me enganchó, que me he leído muchas veces y que ya va haciendo demasiado tiempo que no me leo otra vez, es sin duda mi favorita, El Conde de Montecristo. La recomiendo a todo el mundo. Y ya sabéis que no solo es analfabeto el que no sabe leer, sino el que sabiendo hacerlo no lee. Buenas tardes.
Es interesante lo de los cómics, ¿eh? Porque en un tiempo se pensaba o se decía una cosa muy rancia, ¿no? Que el cómic era enemigo de la lectura, ¿no? Que si tú leías muchos cómics o muchos tebeos, pues nunca ibas a leer.
Y no es verdad.
Qué tontería, no estás leyendo ya.
Exacto, es decir, es que...
Y que combinas,
el cómic es una novela gráfica.
Exactamente, estás leyendo. Bueno, y la suerte también que caiga en tus manos de niño un libro de Julio Verne.
Buenas tardes a la gente. Pues yo no recuerdo muy bien cuándo, pero un fatídico día cayó en mis manos una novela de Julio Verne que se llama Un capitán de 15 años. Yo era muy pequeño. Desde entonces no he podido dejar de leer. Es que me encantó. Hasta luego.
Qué bueno.
Es que Julio Verne te engancha mucho, sí. Y luego las versiones... Había versiones con cómic, con dibujos, yo creo, supongo que serían versiones adaptadas, que es la que yo conocía, y te enganchaba muchísimo.
Sí, y este también, este es un clásico.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que me enganchó a la lectura fue el libro de Las aventuras de Tom Sawyer. Eso,
hombre,
me enganchó porque, bueno, fue maravilloso leer ese libro por primera vez. Una maravilla. Saludos míos y de mi gato, que está acá al lado.
Ya lo vimos.
Sí, señor.
¿Quiere participar en el programa? Sí. Pues nada, oye.
El gato también lee.
El gato, si no lee,
acompaña,
maulla.
Mientras
el
lee.
Gato maulla, no me acuerdo cómo era. Hay un verso de... Hay un poema de Gloria Fuerte que empieza así. El gato maulla, pero ya no es el siguiente verso.
La araña...
No me acuerdo cómo era.
La araña,
es
la araña pica.
Es para los niños, pero no.
Sí, para los niños.
Es para los niños.
Mira, los cuentos de Gloria Fuertes también, ¿eh?
Sí.
Que sirven para iniciarse en la lectura de los más pequeños. Bueno, pues nada, ¿cómo empezaste a leer? ¿Quién te animó a hacerlo? ¿Cuál fue el libro que te marcó y desde ese momento no pudiste dejar de leer, no? Pues queremos que nos lo cuentes. Ya sabes, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Que los precios me acompañaran con la realidad nuestra, que es donde
la Comisión Europea advierte que en España no puede haber más gasto público que crecimiento, y lo primero que hace este gobierno es anunciar de momento una oferta de empleo de 30.000 empleos públicos. Un país con una deuda pública del 140%, un déficit estructural del 6%.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que pasara todo esto que ha pasado, se estaba hablando de cebada a 170 euros la tonelada, y ahora estamos hablando de 400 euros.
Una inflación media prevista en torno al 7%. Una productividad en descenso durante 23 meses. El doble de tasa de paro de la Unión Europea. Ya veremos el gasto en pensiones disparado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ojo, que se va solo por la banda. Se va de defensa, centro al área y gol.
Este sábado la final se juega en casa con las ofertas de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés, como el 15% de regalo en jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Que si te bajan el precio de tu seguro sea cual sea, que si mejor precio, que si vente con nosotros, que no te líen. Para saber realmente cuál es el mejor seguro para ti y tu bolsillo, déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Sus asesores te ayudan de forma objetiva y transparente a elegir la mejor opción entre tantas promociones. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Así es la vida, sí. Yeah, that's your life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, sí. Yeah, that's your life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. But bum, 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 bum.
Te digo una cosa, ya solo por escuchar a Camila Cabello en la previa del partido de Champions, merece la pena escuchar esta final. Una cosa más, que se añade al espectáculo deportivo, que puede salir mal. Bueno, ¿y cuánto falta exactamente para que el balón empiece a rodar en esa final de Champions en París, en el estadio de Saint-Denis? Pues debo decir, porque tenemos una cuenta atrás estupenda en cope.es, exactamente un día, 2 horas, 21 minutos y 40 segundos, 39, 38, 37, 36... Partidazo, y ya sabes que los deportistas están ahí ya todos, el Liverpool, el Madrid, pero sobre todo los que están son los periodistas de COPE, nuestros compañeros de Deportes COPE, tanto del partidazo como del tiempo de juego. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Yo he venido no por el partido, yo he venido para ver a Camila
¿A
cantar. Yo cuando empiece el partido, me voy.
Y ya está.
El momento que acabe Camila.
Todo suma el espectáculo.
Por supuesto.
Bueno, ¿cómo se ha recibido París? ¿Qué sensaciones?
Bueno, pues mira, hoy ha sido un día
tienes?
Complicado porque por la mañana hacía fresquito, amenazaba lluvia y ahora curiosamente ha abierto en el momento que empiezan a llegar ya los seguidores del Madrid y los hinchas del Liverpool. Es una ciudad que hoy es puente, es una ciudad que nos ha dado un disgusto porque nos anuncia que mañana va a haber huelga de metro.
Hola.
Imagínate ir a Saint-Denis, para que la gente lo entienda, es como ir al Wanda Metropolitano, es ir a los exteriores de París. Va a ser muy difícil acercarse allí, por tanto, a todos los que estén escuchando la radio ahora, que se vayan con tiempo. No hay taxi suficiente para movilizar a los 80.000 que va a haber en el campo y a los 30.000 que vienen a disfrutar solamente de la ciudad. Y solamente ya nos queda, pues, el que sepa rezar que rece, el que no sepa rezar también que rece, y luego que escuche la cadena COPE para intentar conseguir la decimocuarta.
Pero vamos, ahí está el objetivo. Espérate, voy a saludar a Miguel Ángel Díaz, Miguelito, porque tiene que irse ya a la rueda de prensa, que es a las 7:45, de Ancelotti. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buena. Pues mira, ya estamos aquí en la sala de prensa del estadio donde mañana se juega la final. Ya hemos escuchado antes a Jürgen Klopp, al técnico alemán del Liverpool, y estamos esperando que se siente el capitán del Real Madrid, Marcelo, junto con el portero Courtois, uh-huh, y Carlo Ancelotti. Ha llegado el equipo hace pues apenas 5 minutos al estadio. Están colgándose las acreditaciones los jugadores, que están cambiándose en el vestuario, y aquí estamos esperando.
Porque el entrenamiento es después.
Sí, exactamente, a las 7:30 está programado el entrenamiento. Uh-huh. Tiene muy buenas noticias Klopp, porque al final se le ha recuperado Thiago Alcántara, que tiene molestias en el talón de Aquiles, pero que se ha entrenado con normalidad y que va a ser titular. Y en el Madrid pues está todo tan claro que resulta de casi ya hasta aburrido a estas alturas de semana repetir el once inicial con Alaba y con Fede Valverde. Klopp se ha quejado incluso del césped, algo que me sorprende, porque he estado viendo prácticamente todo el entrenamiento del Liverpool, charlando con Steve McManaman, con ese simpático jugador que jugó en los dos equipos, y no se ha levantado en ningún momento, pero Klopp lo han sembrado esta semana. A mí me ha dado la impresión de que estaba bien, pero bueno, Klopp por si acaso ya se ha quejado, que de vez en cuando también pues saca la patita para protestar.
Seguro que Ancelotti no se queja de nada. Vamos, a priori ya veremos lo que pasa.
No suele. Tiene buen carácter.
Bueno, te dejo para que atiendas esa rueda de prensa que va a empezar en breve, como decimos, y luego ese entrenamiento ya del Real Madrid en el estadio de Saint-Denis. Gracias, Miguelito. Bueno, Manolo, entonces, espectáculo por todo alto, final de Champions, todos pendientes de vosotros, de tiempo de juego, programación especial mañana. ¿A partir de las 3 estáis ya contando cosas?
A partir
cosas?
De las 3, aunque desde primera hora de la mañana Miguelito te contará lo que ha desayunado Modric.
Eso, es que eso. Eso es lo que me interesa a mí.
Claro, el tipo de café que se toma Karim Benzema, si moja unas galletas Vinicius en el Colacao, todo eso te lo va a contar Miguelito. Melchor Ruiz le hemos puesto para ver qué hacen los de Jürgen Klopp. Sí. Arancha va a ir controlando toda la afición del Madrid, Alvar va a estar pendiente de todos los hooligans, esperemos que no se meta en ningún jaleo, y luego Corrochano va a seguir todo lo que tiene que ver con el presidente del Madrid, con Al-Khelaifi, que va a estar también, con Ceferín. O sea, si es que el partido tiene morbo, mires por donde lo mires.
La verdad es que sí, mucho morbo, sobre todo después de lo que ha pasado también con Mbappé. Y una cosa, que Nadal, que está arrasando, por cierto, en Roland Garros, porque es que verdaderamente está ahora mismo haciendo un tenis espectacular, que acaba de ganar y ya está en octavos. Si gana Nadal Roland Garros, será su número 14.
Madrid.
Exacto, es que esto lo tenemos, es redondo, esto hay que conseguirlo como sea, o sea, 14 y 14, esto está, es claro, está preparado.
Es decir, si no gana Nadal y gana Alcaraz, tampoco nos vamos a cabrear, ¿eh?
Sí, pero si gana, el Madrid y gana Liverpool, sí nos vamos a cabrear.
No, eso sí, pero piensa que mañana al partido van Alcaraz y Nadal, los dos, porque acaba de ganar Nadal, como tú bien dices, Alcaraz juega luego a las 9 de la noche, hasta Novak Djokovic quería ir al partido, que también es muy seguidor del Madrid.
Es verdad.
Con que mañana...
Y Alcaraz también es... Alcaraz es del Madrid también.
También es del Madrid.
Es que es una cosa tremenda, todo el mundo es del Madrid.
Es que vas por la calle, menos Mbappé, todos los demás son del Madrid.
Espera, que voy a saludar a alguien que también es del Madrid, se llama Georgina y ha ido en coche. Salieron de Madrid ella y sus hermanos. ¿Georgina o Georgina? Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Cómo Georgina te llaman?
Fenomenal.
¿Cómo?
Me llaman de las dos formas, como me llames.
Vale, pues ya está, ¿no? Es que unos me dicen Georgina y otros me dicen Georgina y me estaba volviendo loca. Te da lo mismo, ¿no?
Sí, vale. No, Georgina está fenomenal.
Que te has ido con tus hermanos en coche, que saliste de Madrid a las 6 de la tarde. ¿Y cuándo has llegado?
Pues mira, salimos ayer a las 6. Es verdad que con tanta ilusión de la suerte que hemos tenido que nos toquen las entradas, se está haciendo súper llevadero. Dormimos en San Sebastián y hemos llegado hoy en torno a las 2 de la tarde a París. Hemos madrugado bastante. Yo creo que hemos sido de los primeros aficionados madridistas, porque al principio, sobre todo esto, a la hora de comer, se veía menos camiseta blanca y más roja. Y ahora ya empezamos a ver mucha más camiseta blanca por la calle, empezamos a percibir mucho más el ambiente. Además, bueno, como decía Manolo ahora, ¿no? Ha ganado Nadal, con lo cual, entre los españoles, ahí como siempre, nos estamos mirando todos por la calle con muchos gestos de complicidad y nada, está siendo, la verdad, es que mágico. O sea, realmente está siendo una pasada.
O sea, no hay cansancio, ¿no? Ya todo es ilusión.
No, nada. Aquí, y el domingo nos volvemos de corrido, 13 horas, esperemos que con la victoria del Madrid, o sea, que ni medio cansancio es... Vamos, todo está siendo increíble.
Bueno, Manolo, yo creo que, a ver, los aficionados del Liverpool tienen fama de ser muy buenos aficionados, ¿no? Pero yo creo que los del Madrid, fíjate, con las cosas que está haciendo Georgina y toda su familia y gente como ella, ¿no? Que han ido en coche, que han ido como han podido, con la ilusión de ver ganar al Madrid. O sea, yo creo que estamos empatados, ¿no te parece?
Sí, hombre, van a venir más ingleses que españoles, sí. Pero en el campo va a haber lo mismo. Exacto. Porque los ingleses es que les da igual tener o no tener entrada. Los ingleses esto lo toman como una fiesta. Aproximadamente se calcula que van a venir 60.000 seguidores del Liverpool. Aproximadamente esperemos que lleguen entre 25.000 y 30.000 del Madrid. Solo tienen garantizadas 40.000 entradas los del Madrid y los del Liverpool. Es decir, que el resto se quedará en restaurantes, pubs, bares, cafeterías y espacios abiertos, porque no hay más tutía. Dentro de San Denis no cabe nadie. Pero... los ingleses es muy bonito verlos por la televisión y es muy bonito verlos temprano. Cuando ya empieza a pasar la tarde y la cerveza
sí,
va cayendo
una detrás de otra, mejor verlos ya lejos, exacto.
Es mejor verlo sí, de lejos.
Sí,
ya
sí, estos, ¿eh? Estoy de acuerdo. Bueno, Georgina, que lo ha dicho, Georgina, que lo ha dicho Manolo, que va a haber huelga de metro, vete pronto al estadio, tú, tus hermanos.
Sí, lo hemos escuchado. Eso. Y como hemos traído el coche desde Madrid, iremos pronto a aparcarlo por ahí por el estadio.
Es.
O sea, que nos ha venido fenomenal escuchar a Manolo también.
Pues que lo sepas, tenerlo bien clarito, decírselo a todo el mundo, por si acaso, a ver si os vais a quedar la mitad fuera, eso no puede ser. Gracias,
no,
que vaya
no,
todo
no.
Bien, que
gracias,
disfrutes muchísimo. Vosotros. Pues nada, te llamamos para la vuelta también, a ver qué tal ha ido la cosa. Manolo, gracias,
Nada, cuídate mucho, Pilar.
Tú también, por ahí, venga, y te escuchamos, ya lo sabes, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Ya lo sabéis, mañana desde las 3 de la tarde, tiempo de juego especial con la final de la Champions y con el Madrid.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024. Línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Cheslong.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese sofá con Cheslong de madera de haya casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Porque disfrutes del viaje, vayas donde vayas, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Mapatours te lo damos todo. Circuitos por toda Europa, Egipto, Turquía y Medio Oriente. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Mapatours. Por tu verano, todo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Viaja con Costa. Un auténtico súper todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con súper todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, prueba las tarrinas de helado de 350 gramos Día Temptation. Todos los sabores con un 25% de descuento. En tiendas y día.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando pues como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días.
La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas bajas cifras ya están teniendo consecuencias.
Los retrasos para ver al psiquiatra, por ejemplo,
los llaman supermercados fantasma porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además, algunas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Pues hoy en La Linterna tenemos absolutamente de todo. Con un ojo puesto en París, como acabáis de estar vosotros, claro.
Claro.
Y mira, te voy a contar tres chispazos. Uno, nos visita en el tema del día Luz Casal.
Hombre.
¿Conocéis a alguien a quien le caiga mal Luz Casal?
No, es que es imposible.
Bueno, pues tiene disco nuevo, actúa en el Teatro Real a tope de power y vamos a charlar con ella largo y tendido de esta nueva etapa de, bueno, 60 y tantos años que tiene la señora y está fantástica. Hoy, Luz Casal en La Linterna. Luego, cambio radicalmente de tercio. Vamos a estar muy atentos con un temazo que me parece escalofriante, el de esa niña de Bangladesh en Cataluña que se presenta en la comisaría de los Mossos y dice que sus padres la han vendido y que la van a casar igual que a esas chicas de Pakistán. La Generalitat la ha cogido a ella y a su hermana de 15 años, las tiene en un piso tutelado. ¿Te imaginas cuántas chicas de este tipo tiene que haber?
Menos mal que está saliendo.
Se me pone la piel de gallina.
Menos mal que está saliendo.
Este es atroz, sí. Y bueno, y por último, estaremos muy atentos a, sin duda, la frase del día, sino del mes, y una de las frases del año. Una de las frases memorables para el mármol.
Ya sé, goles.
Mira, escucha.
Por encima de cualquier adversidad, quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipazo que tengo.
Nunca tuvo abuela.
Mira, una cosa es que diga, yo soy espejito mágico, quién es el más guapo del mundo. Pero lo del equipazo, claro, he apuntado así corriendo. Garzón, un tío de universidades que viene de Ada Colau, las Montero, las dos, no sé por cuál empezar. Luego hay cuatro o cinco señoras que nadie sabe cómo se llaman ni qué cartera son, pero da lo mismo. O sea, ¿este es el equipazo? ¿Lo ha dicho en serio? ¿Quién le ha escrito el argumentario hoy? En fin, todo eso en la linterna. Hoy
te escuchamos.
Variadito sí. El menú.
Hasta ahora, Ángel.
Adiós, chao.
No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Y hoy hablando de libros con los oyentes de la tarde, con la gente, cómo se inició tu amor por la lectura, con qué libro, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Libros que todos nos enseñan algo.
Pues a mí el libro que me llevó definitivamente a la lectura y a la literatura fue un libro que leí en primero de bachillerato en la asignatura de literatura española y es El camino de Miguel Delibes.
Hombre.
Creo que toda la literatura o la mayor parte de la literatura es muy interesante de consumir, de leer, y todos los libros siempre nos enseñan algo. Buenas tardes.
Muy bien.
Y además todos estos.
Buenas tardes, gente. El primer libro que yo leí, mi pilar para seguir leyendo, fue Heidi.
Los caballeros del rey Arturo y luego ya un poquito más mayorcito, Las cuatro plumas.
El primer libro que me leí que me gustó mucho fue Íngoro y Drago.
Viaja al centro de la tierra de Julio Verne. Y desde entonces pues no he dejado de leer.
El verso que decía Fernando. El perro ladra. El gato maulla y la araña se escabulla, la muy capulla. Es para los niños. Un saludo.
Para los niños. Ay, qué bueno, es verdad. Qué bien, los oyentes.
La foto que me ha llamado hoy la atención llega desde alguna esquina de la India, donde los termómetros están por encima de los 50 grados. La imagen está tomada en un vertedero. Un hombre camina por una carretera que cruza montones de basura. Tiene la piel oscura. Con la mano derecha levanta un viejo paraguas negro para protegerse de un sol que no conoce la misericordia. De poco le vale al protagonista de la foto porque está empapado de sudor, por la temperatura y por el esfuerzo. Con la mano izquierda tira de un gran triciclo con ruedas desgastadas. No sería tan serio el esfuerzo si el indio solo estuviera remolcando una bicicleta de tres ruedas, pero sobre el velocípedo descansa la carrocería de un gran coche blanco. Le faltan las ruedas, las puertas, las ventanas. Se asemeja esa carrocería al cráneo de un gran dinosaurio o al esqueleto de una vieja costumbre, preservada porque sí. El protagonista de la foto saca fuerzas de flaqueza, ha asumido su labor de bestia de carga para ganarse unas rupias, para no pasar hambre, para que los suyos tengan algo que echarse a la boca. El indio no tiene más remedio, manda la necesidad. Pero lo nuestro no es necesidad. Nosotros nos uncimos al yugo por pereza, por no señalarlos, por un ¿qué más da? Que nos hace tirar de grandes esqueletos, carrocerías de costumbres, hábitos, rutinas, usos que no valen para nada. Por desgana, por indolencia en el pensar y desgana en el sentir, no echamos la mirada atrás para revisar el fardo con el que cargamos. Por descuido no nos paramos al borde del camino para examinar el peso que llevamos de aquí para allá. Por descuido, por miedo, no nos detenemos a mirar y a decir, esto me sirve, esto es inútil. Y así somos cómplices de la tiranía de la costumbre.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, pero ya sabes que la radio siempre sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
El próximo domingo se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Cuatro son los candidatos con mayor apoyo en las encuestas: Gustavo Petro, el líder de la izquierda; Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha; Sergio Fajardo, del centro; y Rodolfo Hernández, conocido como el Trump colombiano. Los cuatro proceden de la política municipal y han sido alcaldes de grandes ciudades colombianas, pero solo dos de ellos irán a la segunda vuelta. Petro es líder de una fuerza política relativamente nueva, Colombia Humana. Gutiérrez ha llegado al liderazgo de la derecha después de una competición interna. Fajardo es el hombre de la conciliación, con un programa de reformas sociales alejado de la vieja política. Todos ellos buscan distanciarse de la herencia del presidente Duque, aunque la derecha es sin duda quien más difícil lo tiene. La campaña electoral ha polarizado todavía más a una sociedad ya muy tensionada. Petro no duda en airear el fantasma del fraude electoral, al tiempo que ha denunciado un complot para acabar con su vida. La derecha, por su parte, no deja de denunciar los riesgos institucionales que supondría para la democracia colombiana el triunfo de Petro. Esto en un país en que el narcotráfico golpea con fuerza y donde los atentados terroristas han sembrado el caos en los últimos meses. Entre tanta polarización y antes de que los partidos tradicionales se hundan sin recambio, quizás la vida política colombiana pudiera alumbrar un tercero en discordia que gobernara más allá de los esquemas.